Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a hablar sobre el estilo Bellido. Desde el punto de vista estrictamente publicitario, el estilo Bellido es un éxito. Sin duda, la forma de despacharse del primer ministro sobre una enorme variedad de temas lo ha puesto en las primeras planas, en los horarios estelares y en todas partes. Y casi debe haber una suerte de pequeño fondo perverso en la política peruana, esperando qué cosa nueva va a decir el primer ministro, ¿no es cierto?, para oponerse o aplaudir. Pero nadie está quedando indiferente. Ahora, ¿en qué consiste este estilo? Sobre todo en confrontar. En confrontar sin atenerse a las consecuencias, ¿no es cierto? Esta es una forma de hacer política atacando, cuestionando, exigiendo, amenazando, sin ningún problema, y inmediatamente después todo esto puede ser rectificado, cambiado, moderado, asordinado, y los periódicos y las pantallas están listos para nuevos casos del estilo Bellido, ¿no? Doy un par, porque en realidad a estas alturas ya hay docenas, ¿no es cierto? Hay docenas. El pequeño librito rojo del camarada Bellido va a estar listo dentro de muy poco tiempo para empezar a circular. ¿No? Exigir en un momento que se compre latas de pescado, por ejemplo, a los productores nacionales, para que se descubra casi minutos después que el 96.7% de las latas que compran estas personas son de productores nacionales, ¿cierto? Expulsiones, el estilo Bellido arranca con amenazas de expulsión a ministros, y ahora se ha graduado con amenazas de expulsión al Congreso, ¿no? Si no aprueban una ley que después se descubre que no está en el Congreso todavía y no ha sido enviada de ninguna manera. Y que además, en el caso, estamos hablando de la llamada segunda reforma agraria, es una ley que parece tener un grado de aprobación que no se esperaba a pesar del complicado nombre. Y así sucesivamente va avanzando Bellido con esto. Y le sirve para irse quedando en una situación en la que podría haber sido despedido él mismo del cargo, o más bien es un hándicap que lo está acercando cada vez más a una embajada en el exterior. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes son seguidores del estilo Bellido?
El estilo ruidoso, ¿no? Pero más que ruidoso, porque los temas, algunos de los temas que ponen agenda pueden resultar atractivos, ¿no? El asunto está más que en el qué, en el cómo. Y como tú decías, Mirko, a veces lo hace con el interés o la intención de generar fricción, y no solamente fricción, ¿no? Sino de apartamiento. El problema es que el mensaje a quien va dirigido, en este caso al presidente, no logra su interés, ¿no? No logra, mejor dicho, la puya y el efecto de apartarlo o de generar algún tipo de mensaje, ¿no? A mí particularmente, por ejemplo, también me llama la atención, además de todo lo que has mencionado, que tanto el señor Bellido como el señor Vladimir Cerrón tienen mucho interés en el impacto de la tecnología, concretamente las redes sociales, en su actividad política, ¿no? Hace poco en Arequipa estuvo el señor Bellido reunido en la primera convención o congreso de Juventudes de Perú Libre, y él les hablaba a todos estos jóvenes militantes de ese partido sobre la necesidad imperiosa de que creen cuentas en Twitter y que además lo retuiteen o que generalmente, o que conversen, o que de alguna manera generen algún tipo de resonancia sobre lo que él decía. Entonces, cuando uno dice, claro, es que el estilo Bellido es ruidoso, también es porque él ha entendido en estos espacios, porque él básicamente utiliza Twitter para comunicarse, es muy importante tener una galería de personas o que te retuitea, o que comenta, o que simplemente te da eso, ¿no? Sonoridad. Entonces, interesante porque, claro, lo que él está buscando a final de cuentas es eso, una caja de resonancia. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué? ¿Para qué? ¿No? Y ahí es donde creo que se pierde un poco la posibilidad de que él se convierta en alguien que determine o que define o que pueda influir, porque en verdad el ruido en sí mismo lo que genera es eso, ¿no? Un espacio de disonancia, que es lo que hay en este gobierno. Hay una gran disonancia entre lo que dice una persona y hace otra persona, y peor aún, sobre quién toma la decisión, ¿no? Entonces, el estilo Bellido para mí es ruidoso, tiene muchísima disonancia, pero además una gran caja de resonancia que él usa muy bien en las redes sociales. Todo lo que él dice se dispara fuertemente porque además de encontrar personas que quieren entrar en el debate, ya hoy día tiene una galería de jóvenes en Perú Libre que le están haciendo la comparsa, ¿no? Y eso no es poca cosa.
A ver, para aportar al estilo Bellido, estaba googleando mientras los escuchaba y fue el conde de Buffon el que dijo el estilo hace al hombre. Y entonces, es un poco, este señor Bellido es su estilo. ¿Qué vale ser estilo Bellido? Es un ultra, que anda disparando todos los días. Es alguien que es un Ben Davis, en el sentido que usa el quechua no como una manera de promover el uso correcto del quechua y todo, sino como una buena forma de burlarse de los que no saben quechua, metiéndole la trampa al periodista y cosas como esas. Es alguien que es un camorrero, como se ha visto en el WhatsApp de la bancada de Perú Libre, donde esta situación tan insólita, donde el premier es el que dice, ahora vamos contra el canciller, ahora vamos contra el ministro de Economía, y mueve a la bancada, moviendo de su propio gabinete, es algo increíble. También se va contra Pedro Castillo, contra el presidente de la República, y es un piquichón de cerrón. De repente los millennials, los que hoy día ven el programa, no saben qué es piquichón, pero era como el sobón, el que lo franleaba a Tulio Loza cuando se imitaba de Camotillo el Tinterillo. Es además, como ya hemos visto, un misógino, un homofóbico, un simpatizante de Sendero Luminoso, de Edith Lagos, es un acusado de cutrero, porque está en la investigación de los dinámicos del centro, y finalmente es un rey Midas al revés, porque lo que toca lo destroza y lo malogra. Esta reforma agraria que el gobierno ha lanzado con mucha pompa, la verdad que es mucho nombre para hacer una reforma agraria, es un paquete de medidas bien puestas, interesantes, pero la verdad que muy poquito para sacar adelante el agro peruano. La pequeña agricultura requiere mucho más que este paquetito de ideas que pomposamente le llaman segunda reforma agraria, copiando o más bien rindiéndole homenaje a lo que Verónica Mendoza planteó en la campaña. Ella lo planteó sin saber muy bien qué cosa era, el gobierno lo ha recogido, pero cuando lanza y lo agarra el señor Bellido, dice, y esta reforma agraria a los congresistas que no la aprueben, cerramos el Congreso y lo mandamos a su casa. Uno dice, Dios mío, ¿y por qué te vuelves un coche bomba o alguien que todo lo hace amenazando de esa manera? Porque en el fondo lo que Bellido es un punta de lanza de cerrón en el gabinete, para dinamitar las cosas y llevarlas al terreno que quiere Cerrón, y por tanto, pues termino con esto, a mí me parece tan insólito que ya pasadas 3-4 días, o donde ya es evidente que el señor Premier insulta, denigra, contradice al presidente de la República, el presidente de la República se filtra las noticias que está evaluando, ver si es que lo despide al señor Premier, que lo insulta, lo denigra, lo agrede, a mí me parece una cosa insólita. El señor, el estilo de este señor es muy malo para el país, y debería ser expectorado en el acto. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué no pueden sacarlo?
Por lo que tú dices, probablemente.
Te escucho.
No, dice, ¿por qué no lo sacan? Porque probablemente Augusto, en el fondo, tener a alguien que se expresa de manera... Y bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? De una forma tan vulgar, ¿no? A veces ya lindando, justamente en España se usa este término de mal gusto, ¿no? El hortera. Es un premier hortera, ¿no? Y a mí, la verdad, hasta da un poco de vergüenza porque no hay necesidad de entrar en ese nivel tan bajo que pone justamente en tan mala situación a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino ya hemos hablado muchas cosas de grupos minoritarios. Entonces, el premier Ortera, no sé, o sea, ¿cuál es el efecto de los Ortera? O sea, llamar la atención, es el burgal del barrio, actúa con aspaviento. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que quiere, llamar la atención. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué quiere llamar la atención tanto? Para llevar el punto de gravitación hacia el señor Cerrón. Ese es el asunto que yo, en todo caso, creo que hace, ¿no? Porque más allá del qué, un qué consistente no hay, pero sí es el cómo. Probablemente las luces se van a dirigir más al señor Cerrón y no al presidente, y además es un presidente que no habla mucho, que es muy ponderado. Eso es un poco el tema.
No, yo quisiera volver a la primera intervención de Maite, porque si he entendido bien a lo que ella apunta es que el estilo Bellido es un producto de las redes sociales.
Así ¿cierto? Es.
Y en esa medida, a mí me tienta a pensar que, en cierto modo, para usar una forma de ver las cosas de la crítica francesa, el señor Bellido estaría siendo hablado por las redes sociales, ¿no es cierto? Que la decisión misma no es suya al 100%, sino que una vez que uno hace un pacto fáustico con las redes, entonces le tiene que entregar a las redes lo que éstas le piden. Hay un alma vendida en ese proceso. Y entonces estaríamos ante nuestro primer político digital al 100%, ¿no es cierto?
Al 100%.
Un troll, ¿no? Totalmente.
Es un troll.
Eso te iba a decir. Yo creo que es el premier Ortera y troll. O sea.
Ahora, ¿qué pasa con eso para entenderlo mejor? Uno de los primeros problemas de la digitalidad en su relación con la política es la velocidad a la cual van siendo reemplazados los contenidos. Lo que se dice en un tweet segundos después, en el mejor caso minutos después, es reemplazado por otro tweet. Y por lo tanto, tiene que haber una constante producción de tweets para poder mantener realmente una presencia en ese escenario. La persona que escribió un tuit eficaz hace 4 o 5 días, pues no, ya no existe simplemente. Ese es un primer efecto que explicaría por qué Bellido está buscando constantemente esto que ustedes han descrito, ¿no es cierto? La confrontación, los malos modales, la disonancia, porque cada uno de estas cosas es un tuit. No es que el tuit es la disonancia, es exactamente al revés. El segundo efecto de las redes sociales en la política es que la competencia es enorme, ¿cierto? Para el político que escribe su tuit, inmediatamente a renglón seguido, a veces literalmente, aparece otro político que dice otra cosa o que dice otra cosa sobre la misma cosa. Y entonces hay que correr rápido como la ardilla o el hámster dentro de la rueda, ¿no es cierto? Para ir generando energía publicitaria, vamos a llamarlo, ¿cierto? Y entonces eso también obliga a moverse de esa manera, porque no sé si es una percepción puramente personal, pero todavía hay, y en el Perú más, un tabique que separa a las redes sociales de los medios establecidos. No basta triunfar en Facebook, en Twitter o en Instagram o donde sea, por más que las cifras sean apabullantes, nada de eso compensa o sustituye una buena primera plana en un periódico local, un lugar en un espacio televisivo un domingo por la tarde o por la noche, etcétera. Y por lo tanto, una persona que se está jugando políticamente a las redes sociales está sometido a otras reglas. Reglas que además, creo yo, no caen bien en los medios convencionales.
Pero
por lo tanto, limitan y debilitan al troll. Y eso, y ahí termino, va minando además la condición de primer ministro de la persona. La persona empezó como primer ministro, cada vez más se está definiendo como un locutor enloquecido.
O como decía Augusto, ¿no? O como un troll. Pero lo interesante, en todo caso, de lo que has comentado, Mirko, es que el premier Bellido sí tiene la intuición que las redes sociales le son útiles porque le generan ese cajón de resonancia que él está buscando. Porque podría pasar, si es que justamente no hubiese esa libertad que hoy día existe en estos espacios, de por ejemplo, no hay una regulación clara de cómo es que se maneja uno en estos espacios, si debe o no, por ejemplo, contratar a gente que le retuitee, o si puede usar o no un software que le permita hacer que su mensaje tenga muchísima más capilaridad. No existe esos niveles de regulación, porque lo que se protege es la opinión pública. Entonces aquí la intuición es, necesito resonancia. Sí.
Quisiera interrumpirte preguntándote, ¿para qué le viene sirviendo a Bellido esa resonancia que tú mencionas?
Entre otras cosas, justamente para llamar la atención. ¿Para qué? Para generar una disonancia que probablemente, como decía, a quien le termina de favorecer no es al presidente, ni siquiera este gobierno, sino al señor Cerrón.
¿Para qué?
Porque justamente,
¿Qué cosa quiere Bellido?
Yo creo que hay una agenda política de segundo piso que nos estamos viendo, y es justamente definir quién es el que finalmente gobierna. Ya lo hemos dicho, probablemente tras las sombras, quién es el que finalmente pone la agenda. Es como decir, mira, tenemos al presidente Castillo, pero en verdad, quienes a primera vista son los que definen este tema, somos nosotros, ¿no? Y llevar el mensaje cada vez más hacia el señor Cerrón, ¿no? Entonces, esa disonancia es a propósito, pero está de alguna manera vinculada a darle más peso político, que no probablemente gestión, pero sí peso político, al señor Cerrón. Creo que es una intuición que en verdad todos tenemos, pero que ya con este uso de redes sociales, cuando él habla y dice que la revolución está en Twitter, ¿cuál es la revolución? La revolución es el cambio dramático que queremos ver en el Perú, se va a llevar allí, en la medida en que ustedes nos retuiteen y obviamente sigan a estas cuentas, porque él dice, ya hay que seguir a la cuenta del señor Vladimir Cerrón, ya nos están siguiendo por aquí, entonces tienen que seguirme a mí porque yo también quiero empezar a sonar, ¿no? Y lo dice tal
pero
cual.
Pero para darle sentido a esa disonancia que tú defines como una resonancia, en tu caso hay que pasar rápidamente a la teoría conspirativa, es decir, tiene sentido porque hay una política de segundo piso que no conocemos. Pero
¿y eso?
No la conocemos. Nos vamos a hacer muchas preguntas sobre si no está perdiendo su tiempo, más bien el primer ministro Bellido.
Lo que es cierto es que está buscando eso, resonancia. Para eso está en las redes sociales. Lo que tú logras es resonancia. Y eventualmente, por eso yo explicaba que no solamente es eso, no es solamente la resonancia, sino tener por lo menos tres ideas, fuerzas muy claras que tú quieras posicionar. Acá hay que decirle eso, señor Bellido, que estupendo que quiere estar en Twitter, ya se dio cuenta que es la caja de resonancia, que eventualmente va a empezar a generar una corriente de opinión, pero ¿sobre qué? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son esas tres ideas que van a poder levantar una visión, lo que fuese, en el caso en que haya, ¿no?
Pero creo que quedarnos en las redes...
De políticos,
claro, que si nos quedamos en el análisis de que las redes es el espacio donde se mueve, y se mueve bien, y por ejemplo, mientras estamos hablando, bien, hay gente que nos va insultando a los tres en las redes, que son redes del señor Castillo Cerrón, que es muy activo en redes. Guido Bellido es un producto de las redes sociales, dicen. Claro, pues, no es producto de ustedes, prensa derechista. Salgan de esa tóxica transmisión. Entonces van llenando, y en ese ámbito de alcantarilla se mueve el señor Bellido. Pero ¿para qué se mueve en esas redes? Si nos quedamos en las redes, acabamos enredados. El señor Bellido quiere ir algo más. Entonces les propongo dos posibilidades. Uno es un sobreviviente y busca que radicalizándose sobrevive más en el cargo porque es más difícil sacarlo. Lo otro es que, por la que yo creo que es más, es un coche bomba, que es lo que busca es estrellarse contra el gobierno de Pedro Castillo para producir la gran explosión, para llevar a un nuevo gabinete que luego permita cerrar el Congreso, o para que el señor Cerrón pase a la Loboten, a Bellido, y Cerrón pase a la oposición radical por la izquierda, moviéndolo y poniéndolo contra las cuerdas al señor a Pedro Castillo, mientras Pedro Castillo sigue evaluando qué cosa va a hacer.
Bueno, con ese comentario de Augusto Álvarez hemos puesto un piececito en el segundo piso de la política probablemente, y es una de las posibilidades. Hemos llegado al fin de nuestro programa también, y queremos agradecerles su presencia, habernos seguido, tanto a quienes nos han seguido de buena fe como a quienes se han ganado algo de sus ingresos atacándonos. Eso siempre es bienvenido. Y nos vemos este miércoles en el horario habitual de las 8:20 de la mañana. Muchísimas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.